ciudad.
101.5.
Es el otoño 2018.
Radio Federal, tu radio.
11 horas 16 minutos. Y señoras y señores, llegó quien nos va a traer unas muy buenas noticias para esta vida. Columna de Economía. Contador Néstor García. Muy buenos días, ¿cómo está?
Bien, bien, un poco húmedo con los cables cruzados y con la humedad.
Sí, pero
¿cómo es que dicen las chicas cuando se les ponen los pelos, el frizz?
Sí, exactamente. Aquellas que tienen los pelos ondulados.
Claro, ¿no? Sí, tienen el frizz ahí.
Claro, exactamente. Y bueno, es como siempre, ¿viste? Los que tienen pelo ondulado quieren tener el pelo lacio, los que tienen el pelo lacio quieren tener el pelo ondulado.
Y algunos quieren tener pelo.
Algunos quieren tener pelo.
Exactamente.
Otros piden pelo y se pelan.
Claro, cosa de loco.
Eso es una cosa
de loco. La verdad es que todo para el pelo.
Eso sí que no lo entiendo. Ya van a tener tiempo, muchachos, para no tener pelo. ¿Para qué se van a pelar? Pero bueno, es así.
No sean tan ansiosos.
Claro, es así la cosa. ¿Qué va a hacer?
Bueno, vamos a las tres noticias más importantes de esta semana.
A ver.
Una ha sido el dólar, que bueno, se joroba con el tema del dólar, ¿no? Sí. ¿Cuánto va a costar el dólar? Sí. ¿Si va a aumentar el dólar?
Sí.
Yo sigo insistiendo con lo que dije hace 20 días y lo mantengo. El dólar cuesta lo que el Banco Central quiere. El dólar cuesta lo que el Banco Central quiere. El Banco Central, si por el Banco Central fuera, yo creo que intervendría un poquito más fuerte, no demasiado. El dólar, si bien es cierto que ha tenido una devaluación del 3% casi estos últimos días, no está todavía en valores que pongan el semáforo en rojo. Todavía no está en valores que pongan el semáforo en rojo. Yo creo que veníamos muy atrasados con el dólar. No pensé que iba a andar tan rápido, que iban a hacer la devaluación tan rápida, pero bueno, ahí está. ¿Qué pasará con el dólar? No sé, es un mercado libre, es un mercado con flotación, yo creo que no hay que tenerle miedo. No sé, no termino de entender qué es lo que presiona tanto sobre la compra de dólar, porque hoy por hoy lo que menos rinde es la compra de dólar.
¿Y será el temor de la gente? No sé.
Ah, pero la gente ¿cuánto puede comprar? No, para mover el dólar como se mueve, hay algo atrás.
¿No decís que hay una corrida financiera, o sea, alguna especulación,
mejor dicho,
financiera?
Yo creo que están viendo hasta dónde pueden llegar con la corrida. Están haciendo una apuesta que les puede salir bien o mal. La gente, ¿cuánto puede comprar la gente? Ponele que la gente compra todo trapo, juntándonos todo, poniendo toda la plata que tenemos. ¿Qué podemos comprar? $1,000,000. Ni se entera el mercado. No, yo creo que acá hay financistas atrás de esto, tratando de hacer un pingüe negocio.
Están, digamos que, manejándose como con la bolsa.
Es una apuesta.
Y después viene la toma de ganancia.
Yo creo que, porque no hay empresas con compromiso firme en dólares. Es cierto que este mes van a faltar muchas de las liquidaciones agropecuarias por el tema de la seca, que van a complicar la existencia de dólares en el mercado, pero realmente no veo así un motivo específico para la suba de dólar, analizando o viendo qué es lo que ocurre con el dólar en el mundo, ¿no? O sea, donde es una moneda que no se está apreciando tanto como en Argentina.
Claro, somos el país
que más
aprecia, ¿no?, el dólar.
Sí, porque
en el último mes.
Está bien que siempre se dice que cuando uno está saliendo de la depresión para dar mayor rapidez a la recuperación económica, es necesaria la devaluación. Porque las exportaciones, que es lo que favorece el dólar, es el principal motor, por decirlo de alguna forma, de el crecimiento y de la toma de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que técnicamente pueden decir y se dice siempre. Yo no pensé que iba a ser tan rápido. Yo pensé que los 21.50 iban a estar para fin de año. No los veía ahora. todavía las grandes empresas, que son las formadoras de precios, están diciendo que todavía no está impactando como para analizar subas de precios.
Ajá.
En las grandes empresas. Después están los chicos que venden pan y le aumenta el dólar y aumenta el pan. Y vos decís, ¿de dónde? Pero bueno.
Baja el dólar y no baja el pan.
Y no baja el pan.
Eso pasa como lo mismo que la carne.
Claro, yo el otro día me desvío un cachito. El otro día fui a comprar, no me acuerdo si, qué naranjas o qué diablos en el. ¿Qué verdulería? Estaban como a 50 pesos el kilo, una cosa así. Entonces, uno ve lo que le pagan a los... Lo que decimos siempre, ¿no? Y sí, es la sí, gran sí, crítica sí. que nosotros estamos haciendo a todos los gobiernos. Yo pensé que este iba a poner un poco el punto ahí. No, ni que siquiera hablan de esto. O sea, acá hay alguien entre el productor y el consumidor que se está llenando de plata.
Bueno, Néstor, ¿pero cuántos años decimos que tienen que poner el ojo los gobiernos en la intermediación?
En la intermediación. Acá hay gente que no pone plata.
No,
plata, que simplemente...
Es un pasamano.
Es un pasamano y está ganando fortuna.
Se llena de plata, sí.
O sea, son los parásitos más grandes de la economía. Nosotros protestamos contra el verdulero. A ver, el productor vende a lo que le pagan.
Sí.
No jodamos con esto, porque si no, ¿qué hace con la producción? La tira. Vende a lo que le pagan y trata de recuperar costo y ver qué es lo que ocurre. Y el verdulero vende a lo que puede. Porque tampoco puede poner demasiado margen porque no se lo vende a nadie.
No, y aparte después la mercadería se le echa a perder.
O sea, vende a lo que puede.
Claro.
O sea, esos dos extremos de la cadena están totalmente libres, ¿eh? Esos no son los responsables. Acá hay alguien en el medio, alguien o algunos en el medio, que están haciendo pingües negocios y que les viene bien. El aumento del dólar, el aumento de la lluvia, el aumento de la sequía, siempre tienen una excusa para ganar dinero. Me parece que este gobierno, como los anteriores, se está equivocando, y mucho, y muy feo, al no poner el ojo en esa intermediación. Yo creo que no hay que controlarla, yo creo que hay que destruirla. Pero bueno, eso es otra cosa. El otro tema de esta semana ha sido el tema de las tarifas y su tratamiento en el Congreso.
Sí.
Primera cuestión, es un disparate que el Congreso trate el tema tarifas.
Sí, eso es orden del gobierno. Eso maneja el gobierno.
Bueno, eso es administrativo, y si vos elegís un ejecutivo, el que administra es el ejecutivo. El legislativo, por constitución, no puede administrar.
Uh-huh.
Es un disparate absoluto que el Congreso esté tratando el tema de las tarifas. Sean del partido que sean, ¿eh? Acá caen todos. Todos, porque que haya unos que quieren hacer una cosa con las tarifas y otros que quieren hacer otra cosa con las tarifas, están equivocados todos. No les corresponde, ni siquiera pueden opinar como ciudadanos, pero no pueden legislar sobre las tarifas.
Uh-huh.
No pueden legislar sobre las tarifas. El proyecto de la oposición, esto de retrotraer las tarifas, ¿verdad? ¿Te acordás que yo dije que ni siquiera le iban a dar la baja del IVA?
Sí, no.
Y bueno, y después toda esta, la picardía esta de hacer que los diputados que están en dos de las comisiones voten en una comisión y después voten otra vez en otra, sí. O sea, como con doble voto. Esto es una picardía, pero absurda, estúpida. Es simplemente para generar prensa, para tener fama efímera, para dárselas de preocupados. Se están haciendo trampa. Es increíble que el legislativo está haciendo algo que no le corresponde y lo está haciendo con trampa. De cualquier manera, el ejecutivo ya ha dicho que si el proyecto sale, lo veta. Así que no, ni siquiera hay que considerarlo.
Y hay que ver qué pasa en senadores, porque ya hay cuatro gobernadores que ya saltaron la valla, digamos, y dijeron, señores, cuando dijeron que le iban a tocar el IVA,
lógico,
se va a tocar la recaudación en la provincia.
Claro, pierden la provincia. Más allá de que no les corresponde, pero más allá, suponete que saliera, que el gobierno ha dicho que si sale, lo veta.
Sí.
Por lo tanto, es un tema que ni siquiera hay que considerar. Vamos a considerar las tarifas en sí mismas. A ver, es lo que hemos dicho siempre, te lo preguntan casi a diario. Está bien que las tarifas aumenten, sí, tenían que aumentar, no pueden ser gratis, va, todo lo que dijimos. Uh-huh. Está bien que aumenten de la forma que aumentan. Yo personalmente hubiera hecho el shock al inicio, y si no, lo hubiera hecho más ahora, lo hubiera hecho más despacio. O sea, creo que no era el momento a la salida de... Lo que pasa es que es un año que no es electoral, y eso se toma en cuenta también. Claro. Esto en septiembre, octubre, la que tarifa se diluyeron, la discusión por la tarifa se diluyó. Yo no lo hubiera hecho tan drástico ahora. Uh-huh. Pero bueno, es una decisión que el gobierno ha tomado de esta manera. De cualquier forma, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo, ya insisto, como el gobierno va a... Sí sale, porque todavía están discutiendo quién ha tenido más voto en las comisiones, por qué han votado doble, porque parece rencilla de chico. Esto es... Realmente, el otro día escuchaba un pensador que decía que en Argentina nos falta la cultura suficiente para tener un mecanismo para el disenso. Uh-huh. O sea, en todo aquello que estamos de acuerdo no hay ningún inconveniente. Cuando no estamos de acuerdo no tenemos mecanismo para el disenso. No tenemos cómo ponernos de acuerdo en el disenso.
No.
Eso es lo que nos diferencia de grandes democracias del mundo. Yo lo estaba leyendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Italia, donde ni siquiera alcanzan a formar gobierno.
Sí.
Y el país sigue en marcha. Si eso pasara acá, tendríamos la Plaza de Mayo tomada.
Sí, sí.
O sea, esa cultura del disenso es la que nos falta a nosotros, no la del consenso. O sea, porque si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo en que la democracia es el mejor de los sistemas en el que podemos estar. Estamos de acuerdo, no hay ningún problema, listo. Pero también, en democracia es administrar el disenso. ¿Y el disenso se tiene que administrar dónde? En el legislativo. No se lo va a pedir al ejecutivo, que
no.
Unicolor,
no,
ni a la corte, que no tiene ni que opinar.
No tiene
ni que opinar política. El único sitio que queda para la discusión, para el disenso y para el consenso es el legislativo. Y nos falta ese mecanismo. Yo pensé que este pensador exageraba. Cuando veo esta pelea burda por dos votos, para que traten ante el mío, después el otro, porque así paga el costo político el otro.
Claro.
Dije, estamos cayendo tan atrás, tan bajo, tan que... Tiene razón, nos falta el mecanismo o el presupuesto para el disenso. De cualquier manera, esto está planteado, esto va a ser así, y no hay vuelta. El otro gran tema de esta semana ha sido el tema del anuncio de los Estados Unidos, donde nos deja fuera de la guerra comercial, por decirlo de alguna manera, que implica las exportaciones de acero y de aluminio. En el acero, lo único que nos perjudica es que nos han dado un cupo, bajo el cual exportamos como venimos,
sí,
sin trabas, sin ningún problema, tanto en acero como en aluminio.
Uh-huh.
El único inconveniente que tenemos es que ellos han tomado un promedio. Ese promedio es de los 3 años anteriores al 18. O sea que entra el 15, 16 y
claro,
17. El 15 no fue el 15 y el 16 no fueron precisamente buenos años de exportación de Argentina, y nos deprime el monto,
claro,
el promedio,
el cupo.
Uh-huh. El cupo, exacto. Ponele que nos dieron un cupo de 180.000 de toneladas de acero, y a lo mejor eso es el 80% del total de nuestras exportaciones,
sí,
actuales.
Sí. Sí, sí.
Con el aluminio es a la inversa, nos dieron un poquito más, pero bueno, por ahí estamos. Lo que supere ese cupo pagará un impuesto acrecido de acuerdo a lo que Estados Unidos ha puesto para defender su industria. De cualquier manera, el ser considerado por Estados Unidos con la cuestión de los limones, con la cuestión del acero, con la cuestión del aluminio, no es solamente lo que podemos exportar, la cosa, nos está abriendo puertas muy importantes en el mundo. Nos está abriendo puertas muy importantes en la Organización de Comercio, en la OCDE. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy podrán ser los limones, el acero, el aluminio, pero son puertitas que se van abriendo y que te pueden decir, ah, mira, si esta gente es capaz de exportar limones y Estados Unidos se los acepta, vamos a ver si le compramos, qué sé yo, sí, arándanos, que sea, por ejemplo, que Chile está enloquecida con los arándanos, ¿no? Están exportando arándanos al mundo, porque el mundo está loco con los arándanos.
Sí,
se pitufearon, porque son azules, ¿viste? No sé si se pitufearon o qué, pero bueno, están enloquecidos con los arándanos. Ponele que fuera con, qué sé yo, acá con, no sé, con los duraznos. Si son capaces, mirá, que limón están entrando en Estados Unidos, están entrando sin aranceles, le permiten competir. ¿Por qué no les compramos? O sea, son cosas que llevan tiempo, son cosas que por ahí uno lo lee y dice, ah, sí, pero esto es una gota de agua. Pero la gota de agua, recuerden, es la que rompe la piedra. Sí. No por la fuerza, sino por la persistencia. Nosotros tenemos que ser capaces de persistir en este tipo de cosas. Y creo que en esto, en este ítem, el gobierno se está moviendo bien. Se mueve bien en el sentido de estar abriendo mercados internacionales. Nosotros sin exportaciones no tenemos destino, no tenemos futuro. ¿Por qué? Somos muy chiquitos. No podemos vivir solamente de lo nuestro o entre nosotros.
No es lógico.
Las exportaciones, ¿qué hacen? Hacen que las industrias tengan que trabajar más. Para trabajar más, ¿qué tienen que hacer? Tienen que importar bienes de capital, que por ahí acá no hay. Que me refiero a máquinas y ese tipo de cosas.
Sí, sí.
Si importamos y no incrementamos las exportaciones, va a ser más lo que paguemos que lo que cobremos. Por lo tanto, es un juego medio diabólico, ¿no? Pero hay que, me parece que ese foco que tiene puesto el gobierno en el incremento de las exportaciones está bien. El único error que yo veo en el gobierno es que le falta comunicadores.
Sí, sí,
el gobierno no sabe comunicar.
Desde el principio.
No sabe comunicar. Desde yo no sé si... Yo no sé si cadena nacional, porque como la expresidente hacía tantas cadenas hasta para inaugurar un dedal, ahora no quieren hacer para diferenciar, pero me parece que falta comunicación, falta comunicar. El tema de las tarifas es un ejemplo evidente, nadie comunicó nada.
Pero, a ver, si nos retrotraemos y vamos al principio directamente de este gobierno... Vemos que ya el primer error que comete es no decir exactamente cuál es la situación con la cual se encontró.
Sí, esa fue una decisión de el presidente, de acuerdo a Marco Peña.
Exactamente, bueno, pero está mal.
Claro que está mal. Tendría que
haber dicho exactamente cuál fue la situación.
Pero es que
o sea, ¿por qué ahora sale Kicillof, por ejemplo, y dice que es mentira esto de que se congeló la tarifa, las tarifas fueron congeladas durante... A ver... ¿No fueron congeladas las tarifas?
Sí.
¿Cuánto subieron las tarifas?
El congelamiento... vamos a ser justos en esto.
Sí.
El congelamiento de las tarifas arranca con Dualde.
Bueno,
el tema de los subsidios...
Pero eso es lo mismo que le echan la culpa a De la Rúa del corralito, cuando en realidad sí, el corralito sí, pero el corralón...
Lo hizo Dualde. Sí.
El corralón, que fue lo más grave...
Sí, porque no podía extraer.
Directamente no podía extraer nada. Fue Dualde, no fue De la Rúa. Sin embargo, se le achaca la De la Rúa.
No. En el gobierno de la Rúa, vos lo que tenías eran topes semanales para el retiro.
Exactamente.
Y no tenías ningún tipo de impedimento para las transacciones bancarias. Ningún tipo de impedimento. El corralón, que impide muchas las transacciones y que elimina la posibilidad de los retiros, es Dualde.
Sí.
Es el gobierno de Dualde. Pero bueno, fuera de eso, yo insisto en que faltan comunicadores. El presidente ha dado en los últimos días bastantes entrevistas. sí, bastantes entrevistas, se ha sometido a preguntas incómodas. Peña ha ido a el Congreso todas las veces que es necesario, pero me parece que faltaría a lo mejor una cadena, ¿por qué no? Sentarse y explicarle a la gente y hablarle directamente a la gente, no a un entrevistador, explicarle directamente qué es lo que ocurre, por qué ocurre y qué es lo que se busca. Para mí ese es un error, y para mí el otro error que está cometiendo este gobierno es que debe centralizar más el manejo de la economía. A ver, yo no creo que haya que generar un superministro ni nada por el estilo. Pero yo tengo un ministro de finanzas, un ministro de deuda, un ministro... Cada uno va a querer hacer, no tengo duda, lo mejor en su área. Lo que pasa es que hay que ver si lo mejor en cada área suma como lo mejor de todo, claro, el sistema.
Si no choca con otro.
Necesita alguien que equilibre el sistema. Para mí necesita alguien que equilibre el sistema. No puede ser Macri el ministro de Economía, ni quien laude, ni Peña, porque Peña no es economista, Lopetegui no es economista, Quintana no es economista, que son los ojos, dijo el presidente. Necesitaría alguien que equilibrara un poco más la cosa. Es Duhovne, ponele que sea Duhovne, yo no tengo nada en contra de él, más allá de que le haga comprar el chocoarroz, que parece que, sí, que fuera ahora. Yo me acordaba con el chocoarroz cuando el kirchnerismo daba como ejemplo de corrupción los pollos de Mazorín.
Los pollos de Mazorín.
Sí,
lo que le achacaron toda la vida a Alfonsín.
Los pollos de Mazorín. Por favor, sí. Es ridículo, realmente.
Claro, es ridículo.
Realmente es ridículo.
Sí,
no, realmente
es ridículo, sí.
Pero bueno,
lo que pasa es que, como decían también, en un momento en el cual el presidente dio la orden que no hay más café gratis,
sí,
en la Casa Rosada,
sí,
que cada ministro y secretario y demás debe pagarse su almuerzo,
sí,
que antes se daba gratis, por supuesto, para las autoridades.
Sí. Actualmente es para los empleados.
Que en economía, porque son dos edificios diferentes, recordemos.
Sí, están enfrente.
Casa de Gobierno y economía. Son edificios, que en economía el ministro Duhovne pida una caja de chocobar.
Pero nos reparte entre los empleados. Sí,
Entonces ahí es donde viene
pero no podemos hacer el escándalo.
La dicotomía, la de decir, bueno, como en un lado una cosa, en otra la otra.
Pero bueno.
Muchachos,
a ver. Claro, bajemos. Por eso, viste que no tenemos el mecanismo para el disenso.
No.
Somos tontos en eso, tontos. No. Y nos dejamos llevar por las tonterías.
Sí.
Para terminar con que, por lo que he leído en los portales, no sé si lo has visto o no, hoy es un día donde se celebra un símbolo argentino.
Un símbolo argentino.
Uno de los grandes símbolos
argentinos. A ver con qué me salís, dale.
¿Qué es esa desconfianza?
A ver con qué me salís, sí, vos pensale, a ver.
Lo que he visto en los portales y en todos lados es que hoy es el día de la milanesa.
Ah, no sabía.
¿Ha visto?
¿Quién fue el...?
Sí, seguramente hay una ley, ¿eh?
Por eso te digo,
seguramente
fue el que presentó la ley, como el tema del día del choripán,
el día
de la parrillada, qué sé yo.
Yo creo que el sándwich de milanesa no había un
Dios,
un monumento o algo así por Tucumán, por ahí, pero no.
No sé, bueno,
pero en todos los diarios y todo
la
está...
La fiesta de la milanesa debe estar,
seguramente.
Nosotros somos para inventar ese tipo de cosas.
Pero ¿sabes? Ha salido en los portales, en los diarios, en lo que fuera, que hoy es el día de la milanesa. Así
bien.
Señoras y señores,
a comer milanesa.
Tengan todos ustedes un muy buen día de la milanesa.
A mí, por favor, con huevo frito arriba.
A caballo.
Y con papas fritas.
A mí voy a contar por qué se llama a caballo.
Ah, claro, ¿por qué se llama a caballo? Lo dejamos como incógnita.
Dale.
Para la próxima, no se pierda el por qué la milanesa a caballo se llama
a caballo. Tiene un porqué.
Me dejó tranquilo, contador.
Sí, seguramente.
Ya salgo corriendo a comprar dólares. El contador Néstor García, columna de Economía en 10 AM en Radio Federal.